Swing into Seaside Golf in Ocean City, Maryland. Play like a pro at 17 championship courses designed by golf legends like Jack Nicklaus and Arthur Hills. Tee off on sweeping vistas at Eagle's Landing. Savor the coastal views of Lighthouse Sound. Or see why Ocean City Golf Club is considered one of the Mid-Atlantic's finest fairways. Whether you're sneaking in a quick round on a family vacation or going all in on a golf getaway, fun is always in play at Ocean City, Maryland. Plan your trip at OCOcean.com.
It's time to get your checking account to zero with free checking from PenFed. That's zero ATM fees, zero balance requirements, and zero time spent waiting for your paycheck to direct deposit because you can receive it up to 2 days early. Open your account with just $25 and see how big zero can be. Apply online today at PenFed.org/free checking. Early direct deposit eligibility may vary between pay periods and timing of payer's funding. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.
Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de gira por México entrevistando a grandes personalidades aquí, así que bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal ayudarte a volverte tu mejor versión a través de la educación financiera y crecimiento personal. Aquí creemos que si tú logras cambiar tu mentalidad, lograrás cambiar tu realidad. Es por eso que normalmente hablamos de inversiones, finanzas personales, emprendimiento y crecimiento personal, aunque a veces hablamos de otros temas que nos causan interés. La frase de este podcast es: el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. También queremos invitarte a que te suscribas si es que aún no lo has hecho y que revises la descripción porque van a haber enlaces muy relevantes. Que disfrutes este episodio y si te gusta, no te olvides ponerle 5 estrellas.
Hola amigos inversionistas, bienvenidos a un nuevo episodio en este podcast o canal de YouTube, dependiendo de dónde nos están viendo. Hoy estoy muy feliz, muy agradecido también porque tenemos un súper invitado desde Ciudad de México y en Ciudad de México. Así que hemos venido aquí. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy contento de estar con ustedes hoy, finalmente conocernos. Ya hemos tenido varias interacciones y feliz de estar aquí en el programa.
Javier, estábamos, normalmente empezamos por las historias, pero estabas dando algunos datos súper interesantes, así que empecemos por los datos. Cuéntanos, ¿qué datos has conseguido de México, los bancos, lo que está pasando? Porque estaba súper interesante y quiero continuar con eso en cámara.
Sí, esa es una muy buena manera de empezar, creo yo, el programa, porque yo estoy convencido que la falta de cultura y la falta de educación financiera no es tanto responsabilidad pues, de la falta de educación pública, ni muchas veces inclusive los mismos gobiernos o las empresas en general, sino es culpa de los bancos. Y esto lo digo porque en el caso de México, pues hay 7 grandes bancos que tienen un oligopolio, básicamente un monopolio, pues de todos los clientes, tienen más del 95% de los clientes, créditos, saldos, etc. Y desafortunadamente, su modelo de negocio inhibe que exista una cultura y una educación financiera que beneficie a los mexicanos. Y esto lo puedes ver simplemente viendo los resultados de los bancos. Acaba de reportar resultados BBVA, el banco más grande de México, y no creo que sorprenda a nadie, pero pues tiene como el 40% de las ventas totales del grupo, nada más en México. Tiene el 57% de la utilidad neta del grupo, nada más en México. Y esto es debido a que lo que platicábamos, ¿no? El spread, que es simplemente la diferencia entre la tasa activa, que es la que le cobran a las personas a las que les prestan el dinero, y la tasa pasiva, que es el dinero, la tasa de interés que le pagan a las personas que depositan su dinero, es monstruosa. Es de casi el 10%. En un país desarrollado es del 1.5%. Entonces estás hablando de 7 veces más caro o 7 veces más rentable, viéndolo desde el punto de vista del banco, que en cualquier otro país. Y el dato más escalofriante de todos es que hay más de 5 millones de pesos, 5 billones en español, pero sería trillion en inglés, que son más de 250 mil millones de dólares. Que para ponerlo en contexto, pues es una monstruosidad de dinero, pero son más que las reservas internacionales del país, que están al 0% cuando la tasa de CETES hoy está a más del 11%. Si ese dinero estuviera invertido en CETES, estarías dándole a cada adulto que existe en el país más de 6.800 pesos anuales. sea, son más de $350 a cada persona, a cada adulto, a cada padre de familia, en un país en donde claramente lo necesitamos. Entonces, es paradójico, ¿no? Porque tienes a las grandes instituciones financieras que son las que inhiben la cultura y la educación financiera y que se desarrollen todos los demás mercados y que por ende nos beneficiemos no nada más como personas, como familias, como ciudadanos, sino como país. Entonces es increíble que existan este tipo de incongruencias en un país como México.
¿Y cuál crees que sea la solución? ¿Cómo crees que se pueda mejorar toda esta situación tan complicada?
Pues creo que empieza por nosotros, Cristian. Por gente como tú, gente como yo y otros muchos movimientos que podamos generar para ayudarle a la gente a empezar por ser consciente que esto es un problema. Hay mucha gente que ni siquiera percibe que esto es un problema. Porque dicen, oye, pues perfecto, yo tengo mi dinero en el banco, ¿no? Como todos, como mi tía, como mi prima, como mi papá. ¿Por qué lo habría de hacer de manera distinta? Dicen, invertir riesgo. O no, de esos te roban tu dinero, desaparece. Y sí, sin duda, hay un montón de cosas que después hay fraudes, ¿no? Muy famosos, la gente promete cosas que no son. Pero también hay instituciones financieras y hay productos muy sencillos como son los CETES, que son certificados de la tesorería, son bonos emitidos por el gobierno mexicano, que son muy seguros. O sea, inclusive más seguro que los mismos bancos.
Claro.
Ahorita estás viendo la debacle de Silicon Valley Bank en Estados Unidos, en donde si no hubiera sido por el rescate del Banco Central, hubieran dejado a muchísimas, sobre todo startups, sin sus depósitos.
Totalmente.
Por haber tenido el dinero a la vista. Porque hay unos seguros que cubren hasta cierto monto, ¿no? En Estados Unidos son $250,000. En México son cerca de 3 millones de pesos. Y dicen, no, bueno, eso pasa en Estados Unidos, pero en México no. No, ¿cómo no? En México pasó esto con Banco FAMSA hace solo 3 años. O sea, estos precedentes existen en todo el mundo y es real. Entonces, creo que empieza por generar ese conocimiento, generar esa información y distribuirla con personas que no tengamos un conflicto de interés, como tú o como yo, y que podamos hablar libremente.
Totalmente. De hecho, este tema de los bancos a mí se me hace muy interesante. Yo cuando hice el MBA hace 2-3 años, mi proyecto fue hacer un neobanco, y específicamente para Perú. Y ahí fue donde entendí el tema de los spreads. En cuanto a spreads, el país que tenía el spread más grande, o sea, entre lo que te costaba el dinero y a cuánto tú lo dabas, estaba en Brasil. Y tú sabes que justo en Brasil estaba el neobanco más grande de...
Nubank.
Entonces, no es como coincidencia que hay como empresas que están entrando. El segundo país donde había un mayor spread era Perú. Después estaba Colombia y México.
Ya.
Entonces, Perú tiene también un spread súper grande y ese es un problema real. O sea, real y que de hecho está sucediendo hoy en día. Y yo creo que no solamente los creadores de contenido, sino están abriendo posibilidades también para empresas que solucionen esta clase de spreads. ¿No les viste hace poco la noticia de Apple?
Fantástica.
Eso fue... Yo me quedé como dije, ¿cómo saco mi cuenta en Apple? No podía porque me faltaba el ID en Estados Unidos. Pero me pareció increíble. O sea, entrar a competir a una... Dando, creo que está 4.5,
sí,
¿no?
Pero contra el cero.
Exacto.
O sea, es infinito.
Sí.
O contra, pues, ¿qué te pagan? ¿Punto 10? Sí. 4 es 40 veces nada. Más.
Estados Unidos creo que los mejores bancos te van 0.5.
Sí, es una locura.
Apple estaba ofreciendo...
El 4.15. Exacto.
Así. Entonces es impresionante. Y cuando te pones a pensar cómo crean dinero los bancos, pues es... da hasta miedo a veces.
Es licencia para matar.
Sí, o sea, a veces da miedo. Yo en verdad me he puesto a pensar, cuando pasó esta quiebra de Silicon Valley Bank, yo me puse a analizar qué pasó y cuando te pones a darte cuenta, eso en verdad puede pasar con ese banco era grande.
Claro.
Tenía patrimonio arriba de 200 billones y abajo de 250 para que no los regulen tanto. Y cuando te pones a pensar, eso podría pasar con, no cualquier banco, pero casi sí. O sea, cualquiera de los que no son tan grandes. Porque cuando, y de hecho si quieres conversemos de eso, es cuando los bancos reciben dinero, ellos tienen, si reciben 100, tienen permiso para prestar, dependiendo del país, entre 800, 900, 1000. O sea, es multiplicador de dinero. Crean dinero.
Así es.
Entonces, no sé, ¿quieres comentar algo de esos temas o quieres que vayamos a tu historia?
No, mira, si quieres podemos terminar por comentar el tema de los bancos. Digo, quiero ahondar en el tema de que desafortunadamente el modelo de negocio de los bancos es generar esta ignorancia financiera para tener un costo de capital o de financiamiento bajo. Como tú decías, voltearse y prestarlo pues, 10 o 15 veces más caro, lo que sea, ¿no? Pero por otro lado, como bien mencionas, son las únicas entidades que tienen la capacidad de multiplicar el dinero. Y lo hacen a través pues, del mismo mecanismo, ¿no? En que ellos estén habilitados para prestar el dinero y que solo deban de tener por Basel, que fue una de las políticas que se implementó a nivel global después de la crisis de 2008, reservas por hasta 15% del total del dinero que tienen en circulación.
Claro, eso es lo que yo te decía. Que
entonces tú puedes multiplicar por 7.
Exacto. Entra, y en algunos países es 10%.
En algunos países
10%. Entra 100.
En Estados Unidos.
Y sacas 1,000. O sea, el banco le prestan 100 y luego tienen para prestar 1,000. Y luego cuando van retirando esos ahorros, que es lo que pasó en Silicon Valley Bank, que la gente se asustó, comenzó a sacar, es un efecto, obviamente, bola de nieve.
O lo que se llaman los bank runs o corridas bancarias.
Así es.
Entonces, pues como tú mencionas, si nada más hay 10 de 100 disponibles y se empieza a correr el rumor de que pues eres insolvente o que estás teniendo problemas, pues tú, Cristian, le va a decir a Regina, Regina le va a decir a Fernando, Fernando le va a decir a Javier, y entre todos genera este pánico colectivo y es una estampida.
Exacto.
Y el tema es que después de que sale el último peso de los 10 que se tenían, pues ya no hay dinero, ¿no? Y los otros 90 se quedaron en insolvencia.
Así es, así es. Así que el modelo de los bancos, a mí me parece un tema súper interesante. O sea, de los más polémicos que a mí me gustan es el tema de los bancos y cómo crean dinero y cómo, yo teorías, no sé si decir conspirativas, pero las teorías, en verdad que yo soy de los que cree, y ahí no sé cuál es tu posición al respecto. Yo soy de los que cree, por ejemplo, que las personas no deberíamos de comprar casas para vivir. O sea, yo tengo esa opinión.
Estoy de acuerdo, pero ahorita comento si quieres al respecto.
Yo soy, en verdad, de que muchas veces nos mienten. O sea, hay cosas que culturalmente hablando están bien, como decir, compra tu casa, el sueño americano, tal. Y justo el otro día vi un video de eso. Y es, en realidad, ¿para quién es el negocio de las casas? O sea, los bancos, justamente el negocio de los bancos es prestar dinero. O sea, ese es su producto, eso es lo que venden. Pero no pueden prestar dinero a las personas porque sí, para que se lo gasten en ropa, en comida. O sea, pueden prestar por una cantidad limitada, es muy riesgoso. Tienen que prestarlo a través de las casas. Tienen que prestarlo a través de negocios, es muy riesgoso. La casa es lo más seguro para el banco, no necesariamente para ti. No necesariamente para que tú vivas allí. Entonces, yo tengo inmuebles, pero todos están alquilados. Todos se pagan solos, están ahí dándome un porcentaje de rentabilidad. Pero es algo que las personas normalmente... Tú le dices eso y es como, no, mi casa es mi mejor inversión.
Claro, porque es lo que conocen, ¿no? Pero creo que dices una cosa bien, bien importante, Cristian, es de quién es el negocio. O sea, yo creo que cada vez más nos tenemos que cuestionar eso, ¿no? Oye, ¿por qué me están incentivando un crédito, no? Digo, en México es hasta atosigante cómo te hablan a darte crédito. Y, oye, ¿no quieres diferir tu saldo? Y obviamente todo es marketing engañoso que fomenta el modelo de negocio, ¿no? Y después está esta falsa creencia también acerca de las casas. Y desafortunada o afortunadamente, pues un poco herencia. ¿Por qué? Porque pues nuestros padres y nuestros abuelos y todos, la única forma de inversión que conocieron fueron sus casas. Ese era su patrimonio en muchas ocasiones. El problema es que detrás de eso, como dices, pues hay un negocio muy rentable que son las hipotecas y los créditos, que pues te abrochan, te enganchan en 30 años a estar pagando una mensualidad, para estar pagando inclusive nada más los intereses y ni siquiera a veces pagar el capital. O sea, los primeros años, dependiendo de la tasa de interés, nada más pagas puros intereses. Cero del capital. El capital, para todos los que no lo comprendan, es el dinero que te prestaron. Tú nada más estás pagando el costo del dinero que te prestó el banco. Y eso hace pues que se genere toda una economía de mercado alrededor pues, de los bancos, de los créditos, que pues básicamente te tienen esclavizado por 30, 20, 15 años, cobrando una rentita, como si fuera una suscripción de Netflix. Y la verdad es que en muchos casos no hace ni siquiera sentido desde el punto de vista financiero. O sea, uno es pues, el tener el peso en cuanto a la paz mental que puedas tener, todos los días decir, debo dinero. O sea, tener eso ya es a que vas perdiendo. La deuda en sí, pues eso es un tema que a la gente pues, le genera estrés, le da miedo. Y entonces te tienen con la deuda por 30 años. Entonces todos los meses tienes que salir a trabajar para pagar eso. Déjate tú para tus recursos propios y para tu salud y para disfrutar con tus seres cercanos. Es vivir esclavizado, es no tener libertad financiera. Y después déjate tú el costo de la deuda desde el punto de vista de estrés, desde el punto de vista financiero. O sea, tampoco en muchos casos hace sentido. Por ejemplo, en México, las hipotecas que puedes sacar pues tal vez no están tanto más caras ahora con la subida de las tasas de interés, pero tal vez estén a un 15%, contra 11% que te están dando los CETES. Pero ahí la métrica importante se llama cap rate o capitalization rate, que quiere decir el valor que las rentas significan del valor total de la propiedad. En México esa estadística es ridículamente baja. O sea, en México, en la Ciudad de México, que es probablemente el lugar en donde las rentas sean más significativas en todo el país, el cap rate está entre el 3 y el 5%. Eso quiere decir que te rentan en todo el año entre el 3 y el 5% del valor del inmueble. Entonces, tú lo que puedes hacer es agarrar, meter tu dinero en CETES, que te esté generando el 11%, y simplemente sacar de ahí el 5% que te está generando y con eso pagar tu renta. Sí. Y estás ganando 6% más. Versus el otro escenario, que es agarra y no nada más metas tu dinero que tenías en CETES, suponiendo que fuera 1,000,000 de pesos, o sea, sino después sácate un crédito por 3, 4, 5 millones de pesos y entonces págale tú ese interés al banco, al 15. Entonces, o sea, te pega por todos lados. O sea, desde un punto de vista económico, no te funciona. Desde un punto de vista de paz mental, no te funciona y de estrés en tu vida diaria. Y desde un punto de vista también de la ecuación de todos los puntos, tampoco te conviene. O sea, te conviene invertir y rentar. Y está clarísimo por los datos, no por mi opinión.
Totalmente. O sea, yo estoy de acuerdo con los datos que tú has mencionado, pero al mismo tiempo, yo, por ejemplo, creo que hay oportunidades en inmuebles. O sea, hay personas que pueden buscar y encontrar oportunidades que te rindan arriba de ese 3-5% que estabas mencionando, pero no para vivir. O sea, yo soy de las personas, ahí estoy de acuerdo. Yo veo los inmuebles como una inversión, no como comprar algo para vivir yo. Yo siempre vivo en cosas rentadas, me encanta ese tipo de modelo de negocio para mí. Y al final, invertir en inmuebles sí te puede rendir menos en flujo efectivo, pero hay algo que es la apreciación del valor.
Claro.
Que ahí puede rendirte, pero estoy de acuerdo con lo que dices de para el común de las personas que no va a hacer este negocio y que está comenzando a invertir, yo sí lo pondría en CETES o para las personas que nos escuchan fuera de México, en inversiones tradicionales como puede ser un fondo indexado, un depósito a plazo, un bono de gobierno en otros países porque CETES es de México, etcétera, ¿no?
Sí. Pero
ahora sí me gustaría ir a la parte de la historia. Cuéntanos un poco de ti, cuéntanos un poco de cómo empezaste, qué estudiaste, tu experiencia laboral, que justo lo estábamos hablando y me parece súper valioso y te voy a hacer preguntas de eso ahora. Cuéntanos un poco de los últimos, no sé, 15 años.
Sí. Pues mira, ha sido un camino súper interesante. Yo empecé trabajando en bancos, en Citibank, y ahí aprendí a odiarlos. Los conocí por dentro y por fuera y de verdad, si creen que ser cliente de un banco es horrible, ser empleado es peor. Entonces, de verdad que hacen las cosas muy complejas, muy complicadas. Y creo que es el sector que más disrupción e innovación va a tener. Por eso hay propuestas, como decías, de Nubank y otros muchos que creo que Apple, o sea, todas estas que tienen una... O sea, Apple tiene un Net Promoter Score de 95 puntos, siendo 100 el máximo. Los bancos tienen cero, porque es una... O sea, no es que cero sea la calificación mínima. El Net Promoter Score va de menos 100 a 100. Pero... es ridículo lo bajo que es el servicio y la percepción del servicio de los bancos a nivel global. Entonces, que entre todas estas marcas van a generar pues muchísima competencia sana, porque hay mejores productos, hay mejores servicios y creo que eso va a cambiar muchísimo el landscape financiero y me tiene muy entusiasmado. Entonces, empecé ahí, rápido me cambié a GBM, que GBM es una de las mayores instituciones de inversiones en el país, en México. Ahí empecé todas las áreas digitales, era más bien un investment banker a boutique. Y las áreas digitales empezaron a crecer de manera muy, muy importante. Después me fui de director general del Asset Manager, que era una empresa independiente que supervisábamos o administrábamos más de 5,000 millones de dólares en activos bajo gestión. Y después regresé como Chief Strategy Officer ya de todo el grupo. Y cerré la etapa en GBM levantando dinero de SoftBank a una evaluación de más de 1,000 millones de dólares, con lo cual pues, llegamos al estatus de unicornio. Para pasarme a otro unicornio, en este caso... Fue Bitso, en donde fui Chief Product and Growth Officer por poco más de un año, con un equipo brillante y sobre todo abriendo países como Brasil, como Colombia, haciendo dinámicas bien interesantes en un mundo distinto donde yo creo que la tecnología pues, de blockchain y los mismos criptoactivos van a cambiar mucho del landscape financiero. Y durante el último año he estado emprendiendo principalmente en dos ejes. Uno es en los fondos de inversión, en la industria de fondos de inversión, sobre todo con fondos de inversión de activos alternativos, llámese cripto, llámese real estate, tanto operativo como también otros proyectos, por ejemplo, venture capital, private equity, growth equity, entre otros, ¿no? Estamos sacando fondos temáticos para darle acceso a demográficos que no tenían acceso a este tipo de inversiones alternativas. Creo yo que las inversiones en bolsa y en otros si bien no están donde deberían de estar, van en el camino correcto. Hoy GBM tiene más de 4 millones de cuentas. Y también CETES y otros productos han democratizado en cierta medida todo eso.
Buenísimo. ¿Y qué es lo que se viene para ti? Ahora vamos a hablar de la parte de creación de contenido, pero para cerrar esta parte de cómo emprendedor que está viniendo, ¿no?
Pues yo veo un gran problema, que es este tema de la ignorancia financiera. Y veo un gran problema en que la gente no invierte. Y como decías tú, en lo único que invierten es en sus casas en las que viven. Y creo que ese es un error, porque creo que si lo ves como inversión, hay muchísimos ángulos que puedes aprovechar. Pues desde viviendas que sean más bien para rentas de turismo, otros arbitrajes que puedas hacer de precios, mismo jugar con las valuaciones de los inmuebles, porque no es lo mismo quedarte un inmueble 30 años, que además lo debes, a que, como tú decías, pues estés jugando con las valuaciones, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo que el tema de real estate es una gran oportunidad si sabe invertir en él, pero creo que el modelo de vivir en el real estate no es el modelo más óptimo desde el punto de vista financiero. Entonces, es el único medio a través del cual invierten los mexicanos. En su propio patrimonio lo invierten en sus hogares. Entonces, hay mucho que construir desde el punto de vista de enseñar a la gente a invertir, a perderle el miedo, pero sobre todo también que entiendan que es la única manera realista de lograr un patrimonio. O sea, es la única manera realista de lograr un verdadero patrimonio que te dé libertad financiera. ¿Y libertad financiera qué quiere decir? Tener opciones. Tener opciones para irte a vivir a otro país, para separarte de tu esposo, esposa, para renunciarle a tu jefe que odias del trabajo. Entonces, eso es libertad financiera. Entonces, lo que queremos hacer a través de la revolución de la riqueza, que es la empresa y el movimiento que estoy liderando, es crear conciencia acerca de la importancia de tener unas finanzas sanas, pero sobre todo la importancia de invertir y después ayudarle a la gente a invertir de manera correcta para que puedan desarrollar un patrimonio.
Buenísimo. ¿Y cómo esto está alineado a lo que vienes haciendo en los últimos meses, que es crear contenido? ¿Cómo pasaste del lado corporativo a ahora volverte un creador de contenido, estar constantemente en redes sociales, hablando de finanzas personales, inversiones, inteligencia financiera y demás?
Pues creo que justo el mayor problema no es que la gente no se quiere educar, es que no saben que se tienen que educar. Ese es el problema. O sea, el problema es que la gente no sabe que no sabe. Uh-huh. Y para eso hay que llevarlos desde la mano y plantear el problema y plantear la solución desde un punto de vista muy fácil de digerir y muy simple y con casos, no nada más con números, sino con casos del día a día y contundentes en donde la gente pueda comprender con la historia con la que empezamos. ¿Por qué tener el dinero en el banco es malo? ¿Por qué el dinero en el banco no es tuyo? El dinero en el banco no es tuyo. Nosotros estamos prestando ese dinero al banco. Que la gente se tome la molestia de leer el documento, el contrato que firman cuando abren una cuenta. O sea, no es dinero de la gente. Entonces, abrirle a la gente los ojos para que después ellos puedan entender que necesitan capacitarse, que necesitan educarse para entonces poder hacerse cargo de sus finanzas y entonces sí lograr la libertad financiera que les permita tener opciones, que les permita ser felices en la vida. Yo creo que al igual que hay una pirámide de Maslow, ¿no?, de necesidades básicas, de alimentación y demás, hay una pirámide también financiera. Y la verdad es que es bien difícil para la gente poder ser feliz, poder tener paz, si no tienes estabilidad financiera. O sea, es que no tienes nada. O sea, si no tienes la certeza de que mañana va a haber pan en tu casa, que vas a tener un techo, o sea, no vas a poder ni dormir. Vas a tener que salir a trabajar, vas a tener que desvivirte por poder cumplir tus necesidades básicas. Y desafortunadamente esa es la realidad del 80% de las personas, no nada más en México, sino en toda la región. Porque en América Latina, como bien decías, es igual o peor. Entonces, si no empezamos por ayudarle a entender a la gente que se necesitan capacitar, pues no vamos a llegar a ningún lugar. Y hoy, pues la oportunidad de hacerlo a través de los medios digitales es brutal, porque desde una cámara de un celular puedes hacer esto y llegarle a cientos de miles de personas. América Latina es el lugar en donde más consumo de medios digitales hay en el mundo. Es la región con más 3 horas y media nada más de social media. Wow. Entonces ahí está. Y ahí está la gente. Y entonces nada más es cómo creas un formato que sea convincente, que sea fácil de digerir para que la gente entienda estos problemas y que entonces pueda también trabajarlos.
Buenísimo. ¿Qué crees que es lo que cualquier persona que nos esté escuchando o viendo debería de saber para manejar mejor su dinero?
O sea, yo creo que son cosas básicas que desafortunadamente no se enseñan ni en la escuela, pero entender sobre balances generales, estados de resultados, pero no me estoy yendo a la parte técnica, sino simplemente a que entiendan, como les decía el libro de Padre Rico, Padre Pobre, o sea, la diferencia entre activos y pasivos, la diferencia entre ingresos y egresos. Es que suena hasta a veces ridículo, pero la verdad es que creo que es lo más importante, que tengan las bases, ¿no? Y sobre eso que puedan después empezar a construir, que entiendan cómo funcionan los distintos integrantes de los sistemas financieros, ¿no? O sea, pues yo creo que un banco es necesario tener un banco. O sea, bueno, más bien, como decía Bill Gates, no es necesario tener un banco, pero sí es necesario hacer banking. O sea, tiene que haber agentes que hagan préstamos, ¿no? Porque claro, los préstamos ayudan a financiar otros muchos proyectos productivos, como tú decías, pues más bien empresas o otro tipo de inversiones, y no tanto crédito al consumo, que creo que no sirve de nada. Pero para eso sirven los bancos. Ahora, tendría que estar asociado a un costo de financiamiento alto. O sea, inversionistas sofisticados deberían decir al banco, oye, está bien, yo te presto la lana al 12% y tú prestar al 15%. Y tú haz mejor tu trabajo entonces de due diligence o de análisis a ver quién le vas a prestar el dinero. Claro. Pero la verdad es que ahorita es muy complaciente todo el sector por la falta de información que existe. Entonces, para eso sirve el banking o la banca, ¿no? Pues están las casas de bolsa, que las casas de bolsa son custodios y simplemente ayudan a intermediar productos y servicios financieros, ¿no? Como pueden ser las acciones, los fondos de inversión y otro tipo de instrumentos, ¿no? Tipo de cambio, dólares, otro tipo de divisas. Y aseguradoras, por ejemplo, ¿no? Fondos de pensiones. Hay distintos jugadores. Y creo que simplemente ayudándoles a entender cómo cada uno de estos les ayuda a ellos a cumplir con sus necesidades, pues también es una súper ventaja, ¿no? Y digo, por último, la importancia de invertir. Invertir tiene un secreto que se llama el interés compuesto. Y el interés compuesto hace que el dinero crezca de manera exponencial en vez de manera lineal. Lo que sucede es que si tú inviertes $100 al 10%, pues el primer año vas a ganar $10, ¿no? Y es una matemática muy sencilla. Pero si le preguntas a la mayoría de la gente, te van a decir que vas a duplicar ese dinero en 10 años. Porque van a hacer las matemáticas, van a decir, bueno, me gané $10. Si divido 100 entre 10, me va a dar 10 años. Pero es incorrecto, porque para el año 2 vas a tener una base de $110. Entonces, el rendimiento del segundo año va a ser 11. Y así sucesivamente, en 7 años vas a duplicar el dinero en vez de 10. Y después cuando pases de 200, no vas a pasar a 300, vas a pasar a 400, y a 800 y a 1600. Y se vuelve exponencial y casi que vertical la curva. Y eso lo que hace es que el dinero se multiplique varias veces. Y es lo que ha hecho que todos los multimillonarios, empezando por Warren Buffett, hayan acumulado la cantidad de riqueza que han hecho a través del tiempo. Y si la gente entiende eso, entiende que la única manera de generar un verdadero patrimonio es a través de las inversiones. Y eso es mi misión en la vida.
Sí, de hecho, yo cuando tuve 19 años, fui a una conferencia con Warren Buffett, que justo lo comentabas, y ahí fue el momento que yo entendí la importancia de comenzar a invertir y comenzar a invertir lo antes posible en la vida. O sea, yo creo muchísimo en el interés compuesto. De hecho, es algo que yo aplico. El primer video que yo saqué en mi canal de YouTube hace 5 años se llama Cómo ser millonario y solo hablo del interés compuesto. Y solo hablo de cómo funciona el interés compuesto. Es un poquito matemático y lo dejé hasta ahora ahí en mi canal para que la gente lo vea. Así que estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas y comparto muchísimo esa misión de educar financieramente, la importancia de la inversión. Ahora vamos a hablar un poco de inversiones. Antes de pasar a las preguntas finales, me gustaría preguntarte, tú has estado muy metido en las inversiones durante los últimos años. ¿Qué inversiones recomiendas a las personas de a pie? O sea, no las que tengan millones, las que tengan cientos o miles de dólares.
Pues mira, qué interesante lo que dices de tu programa. El primer episodio de mi podcast se llama Rockstars del Dinero, que invito también a toda la gente que nos está escuchando. Y pronto te tendremos por allá. Me encantaría también invitarte. Hablo nada más del interés compuesto. O sea, se llama La Ciencia del Dinero. Y lo único que hablo es del interés compuesto. Porque de verdad, yo creo que es el concepto más importante que puedes tener. Ahora, lo que le recomiendo a la gente, sobre todo a la gente de pie, es que empiecen a invertir en CETES. O sea, la verdad, en México existe muchas opciones, sobre todo CETES Directo, que es una aplicación misma del gobierno, en la que puedes invertir hasta 10 millones de pesos con un par de clics. O sea, es impresionantemente fácil. Y lo mismo en los demás países, ¿no? En Colombia, por ejemplo, he participado con varios grupos por allá, con el equipo de Mis Propias Finanzas, que les mando también un gran saludo.
Sí, sí, los
grandes conozco. Grandes tipos, Caro y Juanpa. Los CDTs, ¿no? Sí, CDTs son.
Los depósitos directos.
Exacto. O CDAs.
Certificado de depósito o algo así creo que son.
Sí. No me acuerdo. Pues son fantásticos. O sea, son lo mismo, pero los bancos. Entonces, esa es la manera de fondear los bancos. O sea, los bancos se deberían de fondear con un costo de fondeo de 14, 15%, que es lo que te pagan estos pagarés. En México se llaman pagarés. pero es la versión de cómo se llama el instrumento en Colombia. Creo que son certificados de abono. Bueno, pues sí puede ser sedas, creo que si no me equivoco. En fin, y eso es lo que deberíamos hacer. O sea, exigirle al banco que nos paguen lo que nos tiene que pagar. Al final del día, la tasa de interés de CETES es una referencia. Es una referencia para todos los mexicanos para que entiendan y para toda la gente en Perú también, la tasa de referencia en Perú y en Estados Unidos y en Colombia, que ese es el costo del dinero. O sea, tiene que estar por arriba lo que tú vayas a prestarle a la gente. Así funciona la economía, así funciona el mercado. Entonces, CETES yo creo que es lo más básico. Pero también creo que la gente tiene que entender otros conceptos, como por ejemplo la simetría, ¿no? La simetría en las inversiones es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú inviertes en un activo que puede multiplicarse varias veces, entonces tal vez sí puedas estar dispuesto a perder todo el dinero, ¿no? Como es, por ejemplo, el caso de Venture Capital, ¿no? Uh-huh. En Venture Capital lo que sucede es que tú inviertes en algún startup y pues sí, la probabilidad de que el startup desaparezca probabilísticamente es más del 80%. Desaparecen en los primeros 3 años. Ahora, los que pasan los siguientes 3 años tienen un porcentaje de a veces hacer 10, 20, 30, 100 veces el dinero, 1000 veces el dinero, ¿no? Inclusive mucho más, como han sido los grandes casos de las empresas tecnológicas.
Las que tú has trabajado.
Algunas de las que he trabajado en América Latina, otras como Kavak, por ejemplo, en América Latina, pero sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Google, Facebook, Amazon.
O bueno, esas son ya palabras mayores.
Esas ya son de trillones de dólares. Pero lo que voy es importante que comprendan ese concepto. ¿Por qué? Porque no vas a meter todo tu dinero en algo que se puede ir a cero, por supuesto. Pero si agarras y metes un 5%, ¿no? Entonces supongamos que tengas, no sé, $1,000, para poner un ejemplo concreto. Esos $50 los estás invirtiendo tal vez en una empresa de estas, ¿no? Como sí. Puede haber sido en su momento Bitso o Kavak, ¿no? ¿Y qué pasa? Que si tú pierdes esos $50, pues bueno, perdiste el 5% de tu dinero y te va a doler, como todo, pues es dinero que ganaste, ¿no? Y que te costó trabajo. Pero si lo vuelves 100 veces, o si lo vuelves 10 veces, para no irnos muy lejos, tú vas a tener 50% de patrimonio más, total. Entonces, esta simetría quiere decir que tú nada más puedes perder uno, o en este caso 50, pero puedes ganar infinito. Entonces, pudiste haber hecho ya el doble o el triple o 4 veces tu patrimonio, ¿no? A mí me sucedió eso, me tocó vivirlo. Yo empecé a comprar Bitcoin en 2013.
Wow.
Y lo empecé a hacer por curiosidad, porque yo trabajaba, llevaba el área digital en GBM, ¿no? Entonces, estaba justo en esta, en finanzas y en tecnología, en este cruce de estas dos grandes tendencias. Yo dije, bueno, tengo que comprar Bitcoin. Claro. Pero lo hice inclusive para obligarme a entenderlo.
Exacto.
Entonces, yo he comprendido mucho también de lo que son los criptoactivos, blockchain, y creo firmemente en eso.
Dime, por favor, ¿qué lo holdeaste?
Sí, por supuesto. Digo, no compré lo que me hubiera gustado haber comprado, ¿no? No. Pero después, en 2014, compré Ethereum, por ejemplo, cuando estaba en un par de dólares y ahora está en 2000 y cacho.
Por favor, lo holdeas.
Sí. No, por supuesto, es que el otro es el poder de largo plazo, ¿no?
Claro, es que la mayoría de personas que hicieron eso y que compraron en 2013, 2014, 2015, 2016,
lo compraron, 17.
Dijeron 5X y lo vendieron. Entonces, o después de alguna de las caídas que ha tenido varias. Entonces, yo creo muchísimo en el largo plazo y yo soy también de los que, yo he comprado Ethereum en $150. Y yo feliz.
Y ahí siguen. Sí, y ahí seguirán.
Siguen, ahí siguen y seguirán. Y yo, de hecho, mi estrategia de inversión es todos los meses yo
promedio. Dollar cost averaging, ¿no?
Exacto.
Dollar cost averaging.
Es promediar costos en español, lo mismo. Y nada, sigue con la historia, te interrumpo.
No, pero es que eso es fantástico. Es que, bueno, yo tengo un porcentaje importante de mi patrimonio en criptoactivos. Y bueno, todo empezó de esa manera, ¿no? Pero creo que esa simetría es un concepto bien importante porque te permite generar esta exponencialidad con un porcentaje pequeño de tus activos, ¿no? Que después se puede volver más grande y que después también lo ideal sería rebalancearlo para que siempre mantengas un portafolio balanceado en función de tus necesidades de corto plazo, de flujo, y también del patrimonio y de las necesidades, realidades que cada uno de nosotros tenga, ¿no? Un joven que no está casado, que no tiene compromiso y demás. Yo te estoy señalando, te veo muy joven, Cristian. No sé si estés casado o no.
Tengo 28.
Tienes 28 años. Pero
no estoy casado.
Entonces puedes asumir más riesgos, ¿no? Entonces podrías tener un patrimonio un poquito o un portafolio un poquito más agresivo con más de estos componentes que puedan tener más upside o alza y tal vez no cosas tan seguras, ¿no? Y tal vez alguien que ya tenga otras características, esté por jubilarse, pues claro que el porcentaje que tendría que tener de activos más seguros tendría que ser mayor, ¿no? Y menos especulativos en ese sentido. Pero creo que hay que tener un poco de todo. Empezar pues de menos a más y con más certeza que riesgo, pero poco a poco empezar a meterte en lugares en donde te pueda generar este upside exponencial a través de la simetría.
Me parece súper importante lo que dices de la asimetría de riesgo. Es algo que de hecho muy poca gente conoce y yo sí lo comparto mucho. Y es el tema de, como bien lo mencionabas, de no necesariamente lo común, ¿no? Es lo típico, tal cual como siempre te dicen, tú que haces tu mejor inversión, te dicen a mayor riesgo, mayor beneficio. Y no necesariamente.
No necesariamente.
Entonces, eso es muy importante. Cuando tú inviertes, tú quieres buscar esas asimetrías de riesgo. Y eso es algo que yo cada vez que leo cosas sobre y de Warren Buffett, es lo que él busca. O sea, es lo que él busca, esa asimetría de riesgo. Ahora me gustaría pasar a 5 preguntas que le hago a todos mis invitados. Me encanta hacerlas. Una, más o menos, ya te la hice. Así que igual te la voy a hacer por si se te ocurre otra idea. Y si no, dices, bueno, la que ya mencionaste. La primera pregunta es, la mayoría, para poner contexto, la mayoría de personas vienen y me dicen, Cristian, quiero comenzar a invertir, pero no tengo dinero, tengo muy poco. Entonces, yo decidí poner una cantidad y es, imagínate que tú no tienes patrimonio en este momento, tienes $100. Al igual que una persona que está por ahí, que tiene algunos conocimientos en algo, tiene solo $100. ¿Qué harías para hacerlo crecer?
Pues mira, regreso a la premisa de el momento de la vida de cada uno, ¿no? Yo creo que si quieres crecerlos y no vas a tener necesidad, más bien, si no vas a tener necesidad de utilizar esos $100, yo iría al activo que creo que va a tener más rendimiento en el largo plazo y creo que son las criptoactivos. O sea, yo sí creo.
Específicamente
Ethereum. Sí, yo creo que Ethereum para mí es el top pick de los criptoactivos. Creo que el tamaño de mercado con las distintas aplicaciones que puede tener la red lo hace muy atractivo y el mismo caso de uso de ser un blockchain de segunda generación que habilita mucha más funcionalidad que Bitcoin, creo que va a ser que en el tiempo desplace a Bitcoin.
Buenísimo. Segunda pregunta. ¿El libro que más veces has regalado o recomendado?
El almanaque Naval Ravikant. El Naval Almanac.
No lo he escuchado. Así que,
¿de qué trata? Es extraordinario. Bueno, Naval Ravikant es uno de los pensadores modernos con el que más comparto mucho su ideología. Es inversionista ángel de Silicon Valley. Va a tener, yo creo, como 50 años. Fue inversionista de Twitter, de Uber, de muchas de las empresas tecnológicas, de origen de la India. Y sobre todo ha generado, pues yo creo que toda una filosofía de vida y de pensamiento alrededor de la tecnología con las inversiones, que son cosas que me apasionan muchísimo, y de modelos mentales para poder ser feliz de manera general, ¿no? Entonces combina estas como 3 pasiones que tengo, obviamente la felicidad, productividad y tecnología.
Buenísimo. ¿Una frase que te guste mucho o que te repitas constantemente?
Esa es buenísima. Gran pregunta. Una que me gusta mucho y que ha sido muy importante para mi vida desde hace mucho tiempo es, las cosas tienen que ser creídas para ser vistas. Por lo general se usa al revés. Se dice ver para creer. Pero yo creo que es una dicotomía. O sea, yo creo que los humanos inventamos el mundo. Nosotros creamos, somos creadores. Y creo que antes de ver algo hecho realidad hay que creer que es posible, ¿no? Si no, por definición, es imposible. Entonces yo creo muchísimo en las historias y en poder compartir mis pensamientos y mis creencias a la gente, porque creo que de esa manera se hace en realidad. Entonces creo que pequeños grupos de personas que creen firmemente en algo son los que cambian al mundo.
Cuarta pregunta es, ¿cómo te gustaría ser recordado?
Pues me gustaría ser recordado como alguien que habilitó libertad. Para mí la libertad es muy importante. Creo que es un derecho humano que creo que a veces está mal comprendido y creo que existe mucha desigualdad en todos los sentidos en el mundo. Creo que estamos atravesando, sobre todo en la parte de equidad de género, algo muy importante que me da mucho gusto que se esté manifestando. Yo creo que es la manera de hacerlo. Y creo que la desigualdad ahora viene en otros aspectos, sobre todo en la inequidad en temas de riqueza. Y creo que han habido secretos y prácticas que por mucho tiempo han sido exclusivas de la gente que es más rica del mundo. Y creo que hay una buena oportunidad de poder compartir todos esos secretos, ¿no? Que yo he podido ir decodificando a través del tiempo y que hoy a través de los medios digitales y los múltiples formatos que existen pueda poner al alcance de todos y que ojalá que pueda a través de eso no nada más generar riqueza, sino el fin de la riqueza que para mí es la libertad y las opciones que te dan la libertad.
Yeah. La última pregunta que te tengo es, este podcast se llama Invertir Joven. Empezamos hace 4 años con el podcast. Le he hecho esta pregunta a todos mis invitados. Así que cuéntanos, ¿cómo está conformado tu portafolio? ¿Cómo inviertes? En porcentajes, obviamente, no hables de montos reales, pero porcentajes, ¿cómo está conformado?
Justo acabo de hacer el corte. Entonces, hago un corte trimestral en el que llevo mi portafolio.
Es una buena práctica. Yo lo llevo sí. Semestral.
Pues bueno, digo, con que lo hagas una vez al año, yo creo que es suficiente. Yo tengo como un 30% de mi patrimonio invertido en criptoactivos, uh-huh. Principalmente en Ethereum y a través de fondos de inversión. También tengo exposición a varios fondos de inversión. Creo que hay mucha asimetría de acceso y de información en el sector de cripto. Entonces creo que tener fondos de managers activos que estén muy involucrados en la industria hace mucho sentido y me ha ido muy bien. Tengo un 20% en acciones, principalmente acciones de las empresas en las que he trabajado y que se ha generado pues, también a través de mi trabajo y de mucho de la exponencialidad también de las empresas, ¿no? Siendo hoy unicornios. También tengo un cacho importante en mis emprendimientos, en estos que he arrancado y pues al final del día también es a lo que le estoy apostando, a lo que le estoy dedicando mi tiempo y a lo que también un grupo de colaboradores muy apasionado me está ayudando. Y después tengo un 20% que está pues parcialmente líquido, un 5% líquido y el otro 15% está en inmuebles que he ido comprando a través del tiempo y que son algunas casas, pero sobre todo terrenos. Yo he hecho muchas inversiones en terrenos en playas mexicanas, como es Mérida y toda la península de Yucatán y también en Tulum y toda la parte de Quintana Roo, algo también en Baja California. Entonces yo creo que pues en algún momento lo desarrollaré y también se construirán ahí unas casas. También creo que el real estate es importante. Bueno, y también de un cachito, tal vez el 30% de mi empresa no sería 30, sino 20, de inversiones ángeles. Soy un ávido inversionista ángel. Tengo como 25 inversiones que he hecho de manera directa.
25.
Ajá. Y soy board member de 6 de las empresas. Me encanta estar muy, muy involucrado con los emprendedores. Y un fondo de Venture Capital que lanzamos con unos amigos, que es capital privado propio, que se llama Goat Capital. Entonces ahí tengo el 10% también de mi
dinero. Bueno, aquí viene mi siguiente pregunta, porque yo también invierto en startups. Yo tengo 10 inversiones en startups. De esos 25 que has invertido de manera directa, me gustaría saber cuál ha sido la que mejor te ha ido en múltiplo. O sea, obviamente no digas ni cuánto invertís ni nada, pero en múltiplo cuántas X ha hecho. Puedes mencionar la empresa o no, como tú lo veas conveniente, porque no te voy a el disclosure que puedas tener. Y de esas 25, ¿cuántas? ¿Cómo están? O sea, por ejemplo, de las 25, ¿cuántas han cerrado? Si ha cerrado alguna, ¿cuántas crees que han sido un home run y cuál ha sido la ganadora, no?
Pues mira, ahorita siguen 25 activas. Yo creo que he hecho como 35 inversiones, entonces 10 de esas ya murieron, lo cual creo que es un porcentaje de bateo alto. Creo que también es un poco coincidente. O sea, la verdad es que creo que tengo parte del mérito, pero también parte ha sido, creo que el momento de México, el momento en el que hice las inversiones, muchas de ellas son recientes. Yo te diría que las 25, probablemente la mitad, sean de los últimos 18 meses. Entonces, he estado muy activo también desde que salí de Bitso en las inversiones personales. En la que más he hecho más de 100 veces mi dinero, con sus debidas diluciones a través del tiempo, pero pues sí, la verdad es que invertir desde etapas muy tempranas en buenos emprendedores y demás hace mucho sentido. Pues algunas de las empresas en las que he invertido, por ejemplo, son empresas como Albo, que es un nuevo banco aquí mexicano, Bitso también fui inversionista antes de ser colaborador. Entonces, pues son algunos de los casos de éxito, pero bueno, también, como todo, pues hay algunos otros que no funcionaron, pero en el overall, yo creo que mi portafolio va más de, no sé si tal vez 7, 8 veces del dinero que he invertido, pues por esto, ¿no? Porque así tronaran el 80%.
Una de 100X ya es como...
Que tengas una de 100X, vas a cubrir 99.
Claro. No, yo en mi mejor... Yo voy 3 años de inversionista, Ángel. Mi mejor inversión, tengo 12X en papel. No he hecho ningún exit. Pero tengo un par más que también están muy bien. Y todavía no cierra ninguna porque han sido muy recientes. Pero sí. A mí me parece súper interesante. De hecho, ayer estaba con Claudio hablando de eso.
Es un tipazo, Claudio. Sí, lo conozco muy bien.
De hecho, tenemos una inversión en común con Claudio. Entonces, justo está.
Bueno,
está
pues falto yo. Me tienes que avisar.
Ahí falta. O sea, ahora te paso el investor deck de esa inversión. Pero sí, está súper divertido. Oye, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya para ir cerrando, ¿quieres dar algún mensaje a las personas que te están escuchando? ¿Algo con lo que quieras cerrar? Tal vez algo que no te haya preguntado que nos quieras compartir igual. o simplemente dirígete a las personas que te escuchan para dejarles algo.
Pues que la gente invierta. Digo, me encanta el espíritu del programa y te felicito, Cristian. Ya te tendremos ahora en Rockstars del Dinero. Y que vean el largo plazo, pero que de verdad inviertan. Como decían, pues el mejor momento para invertir era hace 50 años o hace 3 en las startups en las que invirtió Cristian, o hace 10 en cripto. Pero el segundo mejor momento es hoy, ¿no? Entonces creo que invertir es muy importante. Y también invitar a todos a que escuchen Rockstars del Dinero. Es un podcast, lo pueden escuchar en todas las plataformas. Que me sigan en arroba Javier Morodo en Instagram, en arroba Javier MTZ Morodo en Twitter y en las demás redes. Mi página internet, javiermorodo.com. Ahí tenemos un newsletter que se llama La Inversión de la Semana, que es buenísimo, que sale todas las semanas con lo más relevante de los mercados financieros. Y en fin, ¿no? Que se unan a la revolución de la riqueza, porque la gente joven es la que va a cambiar el mundo y estamos más inversionistas, estamos más emprendedores y todo ese ecosistema se fomenta desde la inversión. Entonces, que todo el mundo invierta.
Buenísimo. Muchas gracias.
Gracias a ti, Cristian.
Bueno, amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Cristian Arens. En la descripción vas a poder encontrar los links para estar conectados en mis demás redes sociales. Y no te olvides de visitar nuestra página web, invertirjoven.com, donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. También visita arenscristian.com, donde van a encontrar información de mis conferencias, libros y cursos. Recuerda que si te gustó este episodio, sería genial que te suscribas, dejes un review con 5 estrellas y compartas el episodio para ayudar a más personas. Gracias por estar aquí, conmigo hasta la próxima semana y recuerda que la frase de este programa es: el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Chao, chao.
Este es un podcast producido por Explora.
Swing into seaside golf in Ocean City, Maryland. Play like a pro at 17 championship courses designed by golf legends like Jack Nicklaus and Arthur Hills. Tee off on sweeping vistas at Eagle's Landing. Savor the coastal views of Lighthouse Sound. Or see why Ocean City Golf Club is considered one of the Mid-Atlantic's finest fairways. Whether you're sneaking in a quick round on a family vacation or going all in on a golf getaway, fun is always in play at Ocean City, Maryland. Plan your trip at ococean.com.